Ye 15 de Xineru de 2026. Estamos nel Chigre la Maléfica y entama aquí el primer programa semanal de Radio Barullo. Bienvenidos y bienveníes.
Radio Barullo, donde el río ye tuyo.
Corre el año 2008 y Mike Brooks y Rosa Casado estrenan la pieza 300 personas y un oso. Lo hacen durante el Festival Mapa en Pontós, Girona. La pieza sucede en un pequeño bosque cercano al pueblo donde, en otro tiempo, hubo osos. El evento reúne a varios centenares de personas por la noche en un claro del bosque para hacerse una foto con un oso. Bueno, a ver, más bien hacerse una foto con una persona con traje de oso. En palabras de la propia Rosa Casado, crearon la pieza, y abro comillas, para hacer visible que el evento, que lo que estaba sucediendo, era la gente allí reunida. Que no era lo que nosotros hiciéramos, sino el hecho de estar juntos. Cierro comillas. Si realmente vivieron o no osos en aquel bosque, eso era lo de menos. Lo importante era estar ahí con todo el mundo y poder hacer una foto para recordarlo. La primera vez que caí por Piloña fue para la señora fiesta del 2024. Aquel año no hubo conciertos por la noche ni actuaciones en el Teatro de la Benéfica. Solo hubo una romería con música y juegos en un prado de Vigarrionda. Aquella folisa se parecía mucho a 300 personas y un oso, porque hiciera lo que hiciera la gente, el evento sucedía igual. Y eso es algo que queremos para Radio Barullo, un proyecto impulsado desde la Benéfica de Piloña para encontrarnos y juntarnos. Intentaremos que de vez en cuando haya algún que otro oso para tener algo espectacular de lo que hablar, pero sobre todo queremos que esta radio sea una oportunidad para pasar más momentos juntos. Mi nombre es Alex y me uní al equipo de la Benéfica hace unos meses. Radio Barullo es mucho más que un programa semanal. Puedes visitar nuestra web o seguirnos en Instagram y Facebook para estar al día de todo lo que vamos a hacer. En estos episodios semanales también iremos actualizando todas las novedades, así que no te preocupes. Muchas gracias por escucharnos y vamos con la primera sección, Buenes y Males.
Buenes y Males, la Hacienda Cultural.
Bueno, pues empieza aquí esta primera sección, Buenes y Males, con David Siguero y Antía Seijar, responsables pues de la Maléfica y la Benéfica. Siento que esta sección es un poquito como esos figurines, ¿no? Ese angelillo y ese diablo que se colocan en los hombros y te van susurrando cosas. Lo que pasa es que no me queda claro quién es el diablo y quién el angelito aquí.
Hombre, la Benéfica somos unos angelitos. Las Benéficas descalzas.
Bueno, eso está... Hay que verlo, ¿eh? Bueno, pues esta sección la vamos a dedicar sobre todo como a conocer qué va pasando semana a semana en estos dos espacios, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de un chigre, pero que es un chigre que también tiene una programación cultural, y la Benéfica, que es un teatro que, bueno, más allá de teatro, es como un espacio en el que pasa de todo, ¿no? Y también, de vez en cuando, pues iremos contando cosas que pasan también en Piloña, ¿no? Que también es importante. Así que, bueno, Antía, empezamos contigo.
Vale, genial.
Venga, pues cuéntanos, ¿qué va a haber esta semana en la Benéfica?
Bueno, pues este domingo tenemos una programación de baile. Se llama Así se baila.
Así se baila.
Porque es en honor a Sandra, de Dúo Impresión, que es vecina de Vegarrionda y muy querida por nosotros, por la Bene. Bueno, y bueno, van a hacer una tarde de baile, de bailoteo, con temazos de ayer y de hoy, con acordeón, cantaos maravillosamente por Sandra y tocaos por Iván. Y vamos a dar una chocolatada también para coger fuercinas ahí a mitad del baile. Y nada, esto ye una programación que, vamos, en Piloña ya se ha visto más veces, porque ye una imitación a lo que faen en el Hogar del Jubilado, que somos súper fans.
Bueno, es que en Piloña hay mucha tradición de baile, ¿no?
Claro, claro. Y los viernes en el Hogar del Jubilado pues hay un baile con acordeón también, que también faen ese descansín ahí en medio para comer y para tomar un pinchín. Y nosotros, nada, lo quisimos hacer edición invierno y llamar a nuestros acordeonistas favoritos, a Dúo Impresión, y nada, pues eso va a ser, básicamente.
A mí el título este me recuerda un poco al programa de la 1 de Mira quién baila. Pero no es ningún tipo de concurso, ¿no?
No. Bueno, a ver, si queremos hacerlo, se puede hacer. No, pero va a haber rifa y ese va a ser el concurso, porque con la rifa pues vamos a conseguir pues pagar a los músicos y demás. Es que es eso, estamos cogiendo el mismo modelo que faen los del Hogar del Jubilado. Además que la idea es eso, que el teatro entero se llene de música, el chocolatín para que nos llame un poquitín y para que nos preste ahí, nos caliente el cuerpín, si no lo calentamos ya bailando. Y ya te digo, va a haber canciones de todo, de cumbia, a asturianada, a, bueno, cha-cha-cha, de todo.
Bueno, qué maravilla. Y entonces, ¿nos recuerdas? Esto sucede el domingo
18... de 5:30 a 9:00 p.m. Tardeo. Y luego para casa, que ya nos conocemos.
¿Y luego podremos ir a la Maléfica, David?
Pues lo siento mucho, pero no. Porque los domingos cerramos a las 5:00 p.m.
Bueno, pero a ver, ¿cómo ha sido esto en la Maléfica? Porque abristeis en diciembre y ya lleváis casi un mesecillo.
Así es, abrimos el 19 de diciembre, tuvimos una inauguración por todo lo alto, tuvimos cantos de chigre, tonada... estaba el bar a reventar.
Y en 2026, desde que empezó enero, no habéis parado, ¿no?
Pues no hemos parado. Empezamos el año el 3 de enero con la presentación de Aitana Castaño y su libro Las Madrinas, en compañía de Rodrigo Cuevas.
Un éxito fue, ¿no?
Un éxito rotundo. Estaba la calle llena de gente. Había tanta gente que tuvimos que trasladar el evento al Teatro de la Benéfica.
Muy bien, eso es lo que queremos. Que cada vez que haya evento, se llene. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hicisteis algo en la Noche de Reyes,
sí,
¿no?
La Noche de Reinas. Tuvimos taller de villancicos con Santi Galguera. Fue una noche muy divertida. La gente trajo sus panderetas, cantó todo el mundo.
Porque este es un chigre en el que siempre va a haber como mucha música, muchos instrumentos, ¿no? Va a haber ruido.
Va a haber mucho ruido, va a haber mucho cancio de chigre. Intentaremos programar más o menos una o dos veces al mes canciones de chigre para que puedas venir tú con tu instrumento, vente a cantar. Y, por cierto, estamos preparando un cancionero para tenerlo aquí impreso y que nadie se olvide las letras.
Maravilla. Además, conforme va avanzando la noche, va a ir haciendo falta, tal vez, una guía para que nadie se pierda. Y bueno, vamos entonces con esta semana. Esta semana, ¿qué nos espera aquí en La Maléfica?
Pues mira, esta semana vuelve una nueva edición de los Viernes de Pinchos que se organizan en la calle del Queso. Lo vamos a hacer nosotros, La Maléfica, con la Posada de Barro, el Bar de Modesto, la Fartucona y el Mesón Piloñés. Así que nada, acércate hasta la calle del Queso, hazte una rondita por los bares y si quieres te puedes quedar en La Maléfica para disfrutar de la voz de Alicia Villanueva cantando tonada.
¡Uy, maravilla! ¿Y esto entonces a partir de qué hora?
A partir de las 8.
¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenéis este finde? Porque ahí no acaba la cosa.
No acaba la cosa. El sábado tenemos una mañana literaria. Tendremos a nuestro vecino de Infiesto, Nacho Somovilla, junto con el veterano editor Carlos García Espina, nacido en Beloncio, que nos presentará en la obra El Hércules, enamorado y su león emasculado, una novela epistolar del ya fallecido autor Sergio Mariano Colina.
Vale, maravilla. Bueno, pues desde luego tenemos una semana pues llena de baile, literatura, pinchos. No se me ocurre pues mejor manera de empezar, ¿no? Así que nada, cerramos entonces aquí esta agenda cultural y nos vemos la semana
Hasta
que
la
viene.
La semana que viene. Un abracito.
Tiempo de Andecha.
Seguramente habéis oído alguna vez la palabra andecha o la expresión llamar a andecha. La andecha es una tradición asturiana que consiste en convocar a vecinas, vecinos y vecines para llevar a cabo labores agrícolas o algún trabajo de utilidad común. Vamos, que es una red de apoyo mutuo que practica el hoy por ti, mañana por mí. Y aunque la andecha es cosecha asturiana, esta cosa de colaborar y trabajar por el común es algo bastante, bastante generalizado. Solo hay que mirar, pues, la Cendera de León, el Ausolan de Euskadi o el Tornallón del País Valencia, entre otros. Al otro lado del Atlántico, en la provincia chilena de Chiloé, cuando alguien llama a Minga, que es como se llama allí a esta tradición, la comunidad se organiza, atención, para mover casas enteras de una isla a otra a través del mar usando balsas. O sea, nada de construirse una casa nueva, qué va. Se llevan su casa de siempre con todo lo que hay dentro de ella a través del mar. En todas estas manifestaciones comunitarias no falta la fiesta, la comida, la música y el baile, porque trabajar en grupo presta, pero presta más todavía, pues celebrar la juntanza. Solo un dato más y ya paro, pero es que es algo que me ha parecido muy interesante. Todas estas tradiciones comunitarias son también, y atención al palabro, instituciones del derecho consuetudinario, es decir, costumbres que funcionan como normas jurídicas no escritas, pero que su repetición en el tiempo, antigüedad y compromiso por parte de quienes las practican, hacen que se consideren casi leyes. ¿Y qué tiene que ver esto de la Andecha con Radio Barullo? Bueno, pues que en este presente de incertidumbre y crisis social, política y climática, ¡ay, Dios mío, qué agobio! Pues desde Radio Barullo queremos cambiar el cristal de nuestras gafas de ver y volver la mirada a esas iniciativas y proyectos que promueven la cooperación y el apoyo mutuo. Por ello, tendremos una sección llamada Tiempo de Andecha, en la que nos vamos a dedicar a entrevistar a asociaciones e iniciativas ciudadanas de Piloña y alrededores para aprender de todo lo que hacen y de cómo lo llevan a cabo.
Tiempo de Andecha.
Empieza ya Tiempo de Andecha y nos acompañan Elías Llano y Teban Corteguera de Les Hablanes, una asociación cultural que surge en 2019 gracias a la organización de un grupo de jóvenes del Infiestu que buscaban, entre otras cosas, romper con los modelos festivos institucionalizados para dar paso a alternativas culturales y de ocio populares, creando redes de apoyo mutuo, conectando asociaciones de la zona y promoviendo el compromiso social y político en sus actividades. A ver, ¿qué tal, chicos? ¿Esto lo he contado bien?
Sí, yo creo que más o menos resume bastante cómo arrancó esto, yo creo.
Bueno, ahora nos podréis contar un poquito mejor como todas las actividades, ¿no?, que habéis estado haciendo en este tiempo. Pero bueno, me gustaría empezar dándoos las gracias por aceptar esta invitación. Me parece muy simbólico arrancar Radio Barullo con vosotros, ¿no?, como una asociación que formada por gente joven, que además, bueno, pues tiene en sus líneas, ¿no?, como todo este trabajo de espíritu crítico, identidad cultural asturiana. Entonces, bueno, por empezar por algún lado, ¿qué es Les Hablanes para vosotros, personalmente? ¿Qué implica? ¿Qué significa?
Yo ya me veo viejo, ¿eh? De xente mozo. Bueno, y es verdad que debo ser de los más viejos de la asociación, pero sí, sí, entiendo el espíritu, por lo menos, y mozo. ¿Qué significa? Bueno, yo tengo que decir que yo incorporéme a Les Hablanes un tiempo después, unos años después de la formación de la asociación. Estaba yo el otro día, sabiendo ya que veníamos aquí a Bete, entrugando yo a algún compañero de los que tuvo desde un principio, falé con Cristian Pastrana y decía yo, oye, Pastrana, ¿esto cómo arrancó? ¿Qué significaba Les Hablanes cuando arrancó? Y él decía, bueno, pues ya éramos una de ello de xente que decimos, llegamos a pensar, hay que hacer algo por el pueblo, fue la frase más textual, hay que hacer algo por el pueblo, en abstracto. Y a partir de ahí, pues matizóse en cuestiones culturales y estas cosas. O sea, yo creo que el espíritu de Les Hablanes es eso, y es hacer algo por el pueblo. En lo personal, a mí, como arranqué un poco más tarde, pues para mí supuxo también hacer algo por el pueblo, pero yo incorporéme en ese tiempo de liberación después de la pandemia del COVID. Entonces, supón también pues, la creación después de una parada, ¿eh? Pensábamos que iba a ser todo muy diferente, después igual no fue tanto, pero y era esa manera de volver otra vez a hacer actividades, a encontrarse con la gente y a socializar después de aquella época que fue dura en muchos aspectos. Entonces, bueno, tiene ese recuerdo, para mí tiene ese recuerdo especial.
Para mí, parecido a lo que dice Esteban, y era también una forma, yo había salido de la política un poco hartu, de cómo se gestionaban las cosas a nivel institucional, precisamente lo que estábamos hablando antes, y era pues una forma de volver a involucrarme en proyectos que a mí me interesaran, sobre todo culturales, pero sí, también con un mensaje político, bueno, más acercado a lo que yo, a mi forma de pensar, ¿no? Y sí, es verdad que éramos una amalgama de pensamientos, pero conseguimos ponernos de acuerdo en varias cosas y eso fue lo que más me prestó a mí de la asociación en un comienzo. Y luego, bueno, que los proyectos que tenían y que tenían pensados hacer, pues también me llamaba la atención, ¿no? Y bueno, pues ahí poco a poco fui involucrándome cada vez un poco más.
Y es interesante, ¿no?, esto de lo que decíais de ese, esa pregunta, ¿no?, que le hiciste a Pastrana y que te dijo lo de hay que hacer cosas por el pueblo, ¿no? Pero me pregunto también si en cuanto a ese origen también había algo de para vosotros, ¿no?, para vosotros habitando en este pueblo, como querer tener, vamos a decir, como un espacio para vosotros, ¿no?, para vuestra manera de entender la cultura, un espacio de socialización, un espacio cultural, artístico propio, ¿no? O sea, ¿en qué medida era para el pueblo o también era como para
bueno,
vosotros?
Bueno, para nosotros identificándonos con el pueblo, evidentemente. Nosotros también somos parte del pueblo y entendíamos que parte del pueblo quizá no estaba tan representada en la actividad cultural del concello como a nosotros nos parecía que debiera ser. Y esa yo creo que ya era una de las ideas primordiales de la asociación. Porque, bueno, estamos en un concello peculiar en cuanto al asociacionismo. Hay mucho, muy activo, pero poco dedicado a, por decirlo de alguna manera, a reivindicar un poco la identidad del pueblo. Sino de hecho, en algunas ocasiones incluso traemos identidades a xenes de fora pa reproducirles aquí. Y también tiene algo que ver con eso, ¿no? Decir, no, vamos a ver. También el nombre también es por eso. Nosotros somos el Concello de la Blana.
Justo os iba a preguntar ahora por eso, como de dónde surge el nombre de Les Hablanes, ¿por qué ese nombre?
Pues precisamente porque, bueno, aquí lleven muchísimos años, más de 50 años, haciéndose el Festival de la Blana y es un fruto que podemos decir que es una seña de identidad del Concello de va mucho tiempo y era por eso, por dejar claro que éramos de Piloña, siente de Piloña, para hacer cosas por Piloña y dende Piloña. Sin necesidad, no veíamos la necesidad de importar cultura axena a nosotros, que, bueno, no vamos a entrar ahora, o si quieres luego entramos, en debatir eso, pero sí que echábamos en falta un poco más de cultura propio, ¿no? A nivel de concello y a nivel de región.
Y así como llamas chascarrillo, ¿no? Como, ¿en qué se parecen Elías o Teban a un hablanu?
A que estamos en peligro de extinción. en desuso absoluto y que somos frutos secos. Yo creo que lo de Les Hablanes es eso. Y trátase un poco de la reivindicación de la cercanía del trabajo posado. Porque es verdad que Les Hablanares, bueno, no se consideren, yo creo que en ningún sitio, plantes ornamentales, ¿no? Están ahí, a mí parecen muy guapes, pero sobremanera ya que formen parte del paisaje y aporten. Eso hay gente muy, muy especializada en estos temas. Estoy pensando ahora en el nuestro collacio Piloñeta, Joan Piloñeta, que trabaja esos temas a nivel etnográfico y sabe mucho de los usos que se dio siempre al hablanar como planta y también como fruto. Y bueno, y eso, ¿no? ¿A qué nos parecemos? Pues eso, somos parte un poco del paisaje, préstanos estar donde estamos, estamos enraigonados en el sitio y préstanos que el fruto de lo que trabajamos pues valga también para compartir, porque es verdad que la blana, como todas las cosas que se hacían hasta no hay mucho en el mundo rural, pues también son de uso compartido.
Bueno, justamente como que montar una asociación requiere como de mucho trabajo, muchas veces invisible, ¿no? Que no se ve. Y bueno, todo lo que implica trabajar en colectivo siempre trae como unos conflictos que están ahí, que a veces se saben, otras veces no. Y también trabajar en grupo, pues desgasta y también requiere como un compromiso, ¿no? Como que hay algo ahí a largo plazo, que es una apuesta. Entonces, queríamos saber un poquito como cuáles son esos ejemplos de otros proyectos que os inspiran o que os han inspirado, que pueden ser, yo qué sé, como proyectos o colectivos que están muy lejos o que están aquí muy cerca, ¿no?
No, yo tengo muchos en la cabeza porque lo que yo más conocía y donde más trabajé, que son proyectos todos que tienen que ver un poco con la proximidad y la identidad asturiana. Entender Asturias como un universo pequeño comunicado con el resto del mundo, por supuesto, pero que también tiene sus particularidades y que esas particularidades, pues si no se ponen en valor y no se comparten, pues también acaben perdidas en un mundo que además tiene interés en que desaparezcan las variedades, ¿no? Entonces yo vengo un poco de esa tradición, yo todos los colectivos que trabajaron un poco por la cultura y por el sentirse a gusto en un país que merece la pena vivir aquí, fueron las inspiraciones mías de toda la vida y lo más próximo en el tiempo y porque todavía milito en ello y el tema de las bandas de gaites para mí y una de las cuestiones que me hizo interesarme por el asociacionismo. A partir de ahí interesóme, gustóme y valoro las asociaciones de ese calter, de ese estilo. Agora con la Cadarma, que también hay otra asociación que está afincada aquí en Piloña, con muchos collacios y collacias. Y a partir de ahí no se trabaja solo lo musical, por lo menos en el caso de la Cadarma, y sé que en otras muchas bandas de gaites no hay solo lo musical, y también pues, esa parte de colectividad, de hacer pueblo, que se dice. Y es la gran inspiración mía, porque en realidad es lo que más conocí.
No, yo por mi lado, desde yo estuve más involucrado, tuve una tía que fue inspiradora para mí en ese sentido, porque trabajaba en una asociación que había en Xixón, que sigue habiendo, que se llama Abierto hasta el Amanecer, una asociación de mediación social y que hacían ocio alternativo para xente xove. Un poco por explicarlo así muy, muy, muy rápidamente, por sacarlos de la calle y que consiguieran en su día, ahora tan, bueno, siguen haciendo proyectos, pero hubo una época cuando yo lo viví muy potente, en la que, bueno, y siguen teniendo, yo creo, las llaves de la ciudad, y podían abrir instalaciones públicas pues de noche, precisamente, para poder dar ese ocio alternativo. Empecé por ahí, ¿no? Muy joven, además, yo con 13, 14 años ya en ello. Luego, bueno, llamóme la política de aquella manera, milité, desmilité, volví a militar, y al final, bueno, tuve ese bagaje, aunque... A ver, tampoco voy a renegar de ello porque sirvió para aprender mucho cómo funciona el mundo, cómo funcionan los concellos pequeños, sobre todo a nivel político e institucional, y yo creo que eso era lo que yo podía aportar a nivel de mediación social y de organización de cómo funciona un concello o qué se podría conseguir de las instituciones, aunque sí estamos hablando de cultura no institucionalizada, pero también es verdad que es un poco utopía el pretender ofertar cultura en cualquier sitio sin contar del todo con las instituciones. Sí, es verdad que en algunos casos se consigue, pero sobre todo cuando es una asociación pequeña, sin ánimo de lucro y sin un chapo y con muy poca logística, pues a veces hay que tirar de ahí, ¿no? Yo creo que eso era lo que yo podía aportar en su momento. Después, aparte, por el mundo de la cultura, tuve muchos años, y recuerdo con gran cariño, una familia del teatro, una asociación también de aquí, en Sin Reparo, que también siguen, y siguen dando caña, Teatro Costumista Asturiano, así que el regaño está ahí, y que después también colaboren y hacen muchas cosas sociales cuando pueden. Entonces, bueno, yo creo que de esos dos pates... Luego conocí a esta gentuza y cayéronme bien, hombre. Bueno. No, ya los conocía de antes, a muchos de ellos. Somos vecinos, en verdad, la mayoría somos vecinos de toda la vida y siempre con cierta simpatía, aunque cierto y que la relación estrechóse mucho más estando en esa hablada.
Mola como que esas referencias, ¿no? Esos referentes están cercanos, forman parte como de esa identidad y es algo con lo que os habéis criado, ¿no? Como que eso está muy guay. Y... justamente como el tipo luego de actividades que habéis estado haciendo, ¿no? Como que estuve ahí mirando vuestras redes. Y bueno, habéis organizado un cine de verano, conciertos, folisas varias, mesas redondas, murales colaborativos y también habéis trabajado con el tema de la memoria histórica, que bueno, luego profundizaremos, ¿no? Pero bueno, como que nos podéis contar un poco sobre estas actividades, o sea, de cómo surgían...
A mí faiseme que la manera de surdir ya era por interés de los que estábamos participando en los concellos que facíamos, bueno, en las épocas de más actividad, yo creo que es el manales, ¿eh?
Sí.
Y bueno, iba toda la gente que podía, había un grupín, un rapiello de gente que participaba y tomábanse las decisiones en base un poco a decir, oye, estuve pensando que me gustaría que viniera a presentar un libro a esta persona que, bueno, que me parece interesante tal, y el resto de la gente pues votaba, decía, ah, pues sí, es verdad, tienes razón. Entonces, había mucho de eso, claro, el think tank, y eran un poco las ideas que traíamos, que les compartíamos tomando nuestras vecinas, pero también que se traían de casa. Y después, claro, también estaba lo posible, porque, bueno, cuántas cosas habría que nos pasaran por la cabeza y digas tú, nah, esto no se puede traer por falta de recursos o porque no tienes los contactos. Entonces, claro, trabajábamos con el arte de lo posible y con nuestros intereses. Entonces vino gente, bueno, no todos de muy cerca del concello, pero sí es verdad que de alguna manera cercanos en cuanto a contactos y dentro de esos, pues de los que más nos prestaban. Yo creo que ya era unas decisiones, a la fin, muy democráticas.
Bueno, era totalmente asambleario, en verdad. Y teníamos suerte, porque contamos aquí un poco nuestro bagaje dentro del movimiento asociativo, pero es verdad que la gente que estaba y que arrancó Les Hablanes y que estaba en aquel momento también, en personas que todavía tienen muchísimo más bagaje asociativo que nosotros, y venían de otros estalles de la cultura y del asociacionismo, ¿no? Y también tenía muchos contactos, otras ideas también, y lo guapo y era que y era tú a favor de obra, en el sentido de que tú proponías y la idea era, vamos a ver cómo lo podemos hacer y qué podemos aportar cada uno, porque a lo mejor para hacer esto, pues lo dicho, yo tengo un micro, tú tienes una carreta, yo conozco a Menganito, juntamos esas tres cosas y hacemos algo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero esa era la idea que teníamos. ¿Qué podemos hacer? Tengo esta idea, ¿podríamos llevarla a cabo? Venga, y a veces no se podía, la mayoría de las veces. Pero muchas veces ya no era que se pudiera, sino que se mejoraba porque la idea tuya principal era una, pero luego estaba el resto allí que aportaba, ¿no?
Claro, es que algo creo que muy interesante de Les Hablanes, o sea, por un lado, es como que todas estas actividades siempre respondían a necesidades como concretas de la zona, ¿no? De lo que fuera. Estamos en esta temporada y falta este tipo de evento. O hemos identificado que no se está hablando de esto. O queremos hacer algún tipo de intervención artística para reivindicar lo que sea, ¿no? Identificar eso. Luego, por otro lado, está el tema de la participación, ¿no? De que todo el mundo pueda formar parte de esto. Que no se limite a aquellas personas que se dedican a la cultura o que saben de temas de arte o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esto es como muy interesante porque justamente me venía a la memoria esta frase un poco de que los pueblos ya se vienen haciendo gestión cultural desde hace muchísimo, ¿no? Desde antes de que se hicieran másteres y cosas de estas. Y justamente lo que estamos viendo es que ahora está habiendo un cambio en las políticas públicas, ¿no? Como que ahora que existe... Bueno, este ministerio actualmente que ha creado una dirección general de derechos culturales, que se están ampliando las líneas de subvenciones, que ahora las administraciones están intentando incentivar cada vez más la participación ciudadana, pues esto es algo que vosotros ya veníais haciendo mogollón, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habéis ido comentando, pero a lo mejor añadir alguna idea sobre qué entendéis que es la cultura o para qué existe la cultura desde Les Hablanes.
El protoantropólogo, sabrá más de cultura que yo.
Sin querer teorizar, porque las teorías de la cultura ya sabéis que son muy, muy complicadas. Pero bueno, nosotros pienso que trabajamos como trabajaba una comisión de fiestas de los pueblos. Yo creo que hay de algunas formas de hacer cultura, ¿no? Y muchas de ellas que son... vense mucho en la actualidad y gusten, son triunfadores porque presenten cuestiones muy atractivas, trabajen un poco desde la verticalidad. ¿A qué me refiero con verticalidad? Refiérome a que un agente cultural, una persona, sabe de un tema. ¿Por qué sabe? Sabe porque lo estudió en la academia, y académico. Academia refiérome en sentido amplio, universitario, ciclos formativos o bien cualquier otro tema, ¿no? Entonces vienen con esos conocimientos a aportarlos al pueblo, revístense un poco de pueblo, es decir, también agarren ese sabor, el sabor popular, de lo que no está escrito, de lo que no sabes cómo expresar, pero sabes que está ahí, revísteste un poco, pero porque también sabes extraer la información, porque tienes escuela para saber extraer lo que hay en el campo, y es un trabajador de campo, pero a la vez imprimes esas maneras de hacer, pues que digo yo, son más académicas, son más profesionales, incluso profesionalización del tema. Y entonces vamos viendo que en los pueblos hay eventos que per se son muy guapos, estéticamente sonlo, éticamente probablemente también, parten de una idea, pero dejen atrás, siempre queda una parte del pueblo que mira con un poco de rocea, dice, bueno, sí, está muy bien, porque mira, sí, lo que yo bailaba va 50 años, están bailándolo ahora, pero yo no me siento partícipe. ¿Por qué? Hay alguna cosa que rincha, de alguna cocina, y puede que sea metodológica, y es la manera de entrar, y es la manera de dar un escalón un poco para arriba, ¿no? Y esa es una manera de hacer política cultural y cultura. Y después nosotros, y es también probable, porque no tenemos formación y tampoco tenemos posibilidades económicas, y por eso, igual si no, también hacíamos el mismo esquema, pero yo creo que nosotros trabajábamos donde... El otro punto de vista, el de somos iguales. Sabemos lo mismo que tú que estás enfrente. Lo que pasa es que nosotros lo que vamos a hacer es una. La única diferencia es que yo voy a dedicar un poco de tiempo a organizarlo y a ver que a ti qué te parece, ¿no? Entonces, no sé si siempre lo conseguimos, porque ese sesgo, y es verdad que cuando trabajes en temas culturales, bueno, siempre te intereses un poco, sabes un poco, venimos de ambientes pues muchas veces universitarios y tal, y es verdad que ese sesgo tenemos lo impreso.
Justo esto era algo como que yo me preguntaba, ¿no? Porque vosotros habláis de que reivindicáis una cultura que vaya más allá de lo institucional, ¿no? En el sentido de queremos que la cultura no sea algo que dependa, así lo entiendo yo, de lo que programe un ayuntamiento, ¿no? Como que vosotros también, en este pueblo, sois agentes culturales que podéis proponer cultura y actividades. Pero claro, también vuestras actividades tienen como unos discursos como con bastante compromiso político, ¿no? Entonces, ¿qué tal se da como esa relación, ¿no? De proponer actividades diferentes, pero también con una carga política como muy fuerte, y al mismo tiempo reivindicar lo popular, ¿no? ¿Cómo casan esas dos cosas?
Estamos en la diatriba eterna de qué es cultura y qué es política, y bueno, yo soy de la creencia de que tú y cultura, tú y política. Entonces, pretender proponer cultura sin tener un sesgo político y un poco, yo creo, hipócrita. En el sentido de que, bueno, puede hacerse, más o menos, pero al final estás escondiendo la idea por la que tú estás ahí, ¿no? Si estamos hablando de cultura popular, de hacer cosas para el pueblo, de horizontalidad, de eso, de evitar la verticalidad, de salirse de lo institucional puro, pues es que solo con decir eso ya estás marcado políticamente, no necesites más. Y aparte luego, aquí en Asturias, el uso del asturiano, que solo con eso ya estás marcado políticamente. Entonces nosotros, en lugar de intentar evitarlo para, no sé, para quitarse polémicas o para... bueno, no sé, es que nunca nos pasó por la cabeza eso, sino al revés, reivindicarlo, no, somos así, y podemos ofertar cosas muy buenas para la gente, para el pueblo, desde este lado.
Además habéis tocado temas como muy bueno, que no son sencillos a nivel nacional, ¿no? Como sería el de la memoria histórica. Entonces, ¿cómo ha sido trabajar con la memoria histórica? ¿Qué os ha enseñado? ¿Qué sentís que habéis aportado con ese trabajo que habéis hecho?
Es una pena que no pudiera estar Irene Faza para este...
Que alma mater y pater y feeling de este Espíritu Santo y de esa tía.
Para la entrevista en general, pero para este apartado en particular digo porque sí. Y es verdad, y era un concepto que provenía de ella, del interés de ella, que presentólo. Y como decíamos que trabajábamos nosotros así un poco asambleario, digo, pues y muy interesante para adelante. Pero y es verdad que ella era la programadora y la que tenía un poco el tema de los contenidos. ¿Cómo lo vivimos? Hombre, el tema de la memoria histórica y es que es muy transversal. Y es un movimiento que dentro de lo que son las cuestiones así culturales, históricas y esto, tiene esa capacidad de transversalidad. Que y es verdad que está reivindicada o... Si no llega a ser por los movimientos de izquierda, no iba a estar trabajada. Y es verdad, yo creo lo, ¿eh? Pero que después de eso, ya tan importante y trescala a tanta gente, tantos tipos, y en todas las familias en el pasado hubo de parte y parte, y momentos en los que tocó sufrir en otros momentos.
Claro, que la memoria es colectiva, que yo no pertenece solo
claro,
a una.
Son unas ruedas dentales de engrane que faen que sea muy transversal y un movimiento muy potente. Y entonces, ¿qué vimos? Pues una aceptación muy amplia. Y lo que no vimos fue una queixa que nos incomodara.
O la prueba de que teníamos razón en el sentido de que hay mucha gente interesada en esta forma de ver la cultura y la memoria histórica, precisamente, y el éxito que estaba diciendo Teban. La alta participación en las actividades de esos jornales de la memoria histórica demostrábanos que, bueno, que íbamos por el camino correcto, creo. Y aparte llenábamos de orgullo el que tuviera tanta aceptación, y por otro lado también nos servía a nosotros para aprender muchísimo de memoria histórica y de porque la gente también aporta, y era lo que estábamos hablando. No venimos aquí a tener una clase magistral. Bueno, esa era la idea que decía Teban antes, ¿no? Que todos aportemos y que todos tratemos el tema desde nuestro punto de vista, pero sin escales, sin estamentos, sin todos en el mismo sitio. Y yo creo que por ahí fue un acierto.
Y bueno, hablábamos antes de la dificultad, ¿no?, de estos proyectos colectivos, mantener una asociación, cómo conseguirlo, cómo aguantar, cómo sostenerse. ¿En qué punto está ahora Les Hablanes?
Yo buenas noticias no tengo. y buenas sensaciones podría decir que tampoco.
Están en peligro de extinción, Les Hablanes.
Que sí, yo. Y gústame pensar que no, porque en el momento que tuvimos, bueno, había una cantidad grande de socios y socias. Esos socios y socias, bueno, algunos igual tuvieron que marchar o tal, o quedaron desencantados con la asociación, pero yo creo que la mayoría no, y es que, bueno, pues por lo que sea, están inactivados. Siempre hay un grupo motor, un grupo promotor en cada iniciativa, en cada asociación, que tiene una época en la que puede trabajar juntos y otra de decaimiento. Necesita relevos. Los relevos no siempre están preparados, porque tampoco puede dedicarse tanto tiempo a formación, que sería lo ideal, ¿no? De ir metiendo gente y de ir haciendo formación. Y también tener, pues, un poco de sacar de sí trabajo algo que te permita vivir. Y eso no lleva por la propia naturaleza de las asociaciones. Entonces, y es verdad que va como por ciclos. Igual garra impulso. Lo último que se hizo de Les Hablanes, que a mí prestóme mucho en particular, trabajó lo Elías, Olaya Faza, conmigo. Yo diría más bien ellos dos. Y sacamos alantre un concierto que creo que a la gente gustó y nosotros quedamos a gusto.
Y también con alta participación, cosa que ni esperábamos, sí, porque llevamos, sí, tanto tiempo parados.
O sea, yo la verdad que llegué hace poco aquí a Infiestu y siempre me han hablado de Les Hablanes como la asociación que lo hacía todo. Que murió de éxito. También es súper importante el relevo, es que eso es algo fundamental y entender que, bueno, que todos estos proyectos se van como reciclando y se van renovando, pero bueno, ya veremos a dónde nos lleva. ¿Tenéis algún deseo así como para Les Hablanes?
Que no muera, pero bueno.
Sí, hombre, yo quisiera que continuara, pero quisiera que continuara con otra gente, claro. Incluyéndome yo fuera, ¿eh? Poder verlo de fuera y decir, hombre, mira, tuve una época trabajando aquí y mira qué guapo lo que hacen ahora.
Y sofitalo nosotros también, claro, pero desde otro lado. Que yo como siempre, yo siempre pongo el jumbo para lo que haga falta. Yo sí hay que echar una mano, pero bueno, también somos gente, lo que decía Teban, ya no somos tan mozos. Y bueno, había que ver, porque llegar a la gente mozo no es tan fácil si no estás entre ellos. Y había que ver qué otras inquietudes pueden tener, ¿no? Y ese relevo que estamos falando. Y luego, pues bueno, lo que falábamos de Les Hablanes. Ni injertes, y a lo mejor hay un tiempo de barbecho ahí, y a lo mejor vuelvan a hacer otra vez. Bueno, de momento estamos ahí. No va poco que hicimos un concierto y tuvo bastante éxito.
Bueno, ya vamos a ir terminando, pero bueno, me hizo mucha gracia en el bicheando justamente el Instagram. Entre los anuncios de las actividades y demás, de repente aparecía una publicación dedicada a Tino Casal, como de Tino, te recordamos. Ah, porque yo me preguntaba, digo, en Les Hablanes, ¿qué sois? ¿Más de Embrujada, de Lois?
Bueno, la verdad que de esos, gústenme los dos, tengo, sí, que decir. ¿Qué sé yo? Eloís.
Yo creo que está claro. O sea, Embrujada está muy bien, pero Eloís... yo como una obra magna, no sé, como la quinta de Beethoven para Tino Casal, puede ser. Y luego voy a reivindicar una cosa, ya que estamos aquí en radio. Estoy fartuco de que la corten al final. La parte más guapa de esa canción y el final, con los violines y cuando remonta otra vez. Por favor, no me cortéis esa canción más, que ya sé que para un poco, pero es que, coño, hay que dejarles cosas que... ¿Y cómo si me cortes Bohemian Rhapsody a la mitad? Pero, no,
pues
no se puede.
Para terminar, bueno, como arranca esta sección de Tiempo de Andecha, ¿no?, que vamos a ir entrevistando a más asociaciones, queremos hacer como un juego, ¿no?, que sea que cada colectivo que entrevistamos pueda dejar una pregunta al siguiente. Entonces, bueno, algo que quisierais dejar, una pregunta que queráis dejar para la próxima gente que venga.
Estuve dando y vueltas al asunto. Entonces, a ver si soy quien a explicarlo. Diría... ¿Qué cosas se faen en la asociación para evitar este problema que estamos teniendo en Les Hablanes y que hay en esas asociaciones, que ye que para el motor una temporadina y no hay relevo, por lo menos no lo hay inmediato? Gustaríame, si pudiera ser, no solo dar ideas y teorizar, que las ideas también estuvimos pensando nosotros en muchas cosas, sino si cosas que ya se hicieron y que se sepan que funcionen. Gustaríame que me digan, pues nosotros tuvimos esta iniciativa... Y funcionó. Entonces, si existe eso, que es claro que existe, me gustaría nos ponerlo en práctica.
Pues lo preguntaremos, a ver si lo saben contestar. Yo creo que sí, a lo mejor, ya veremos. Bueno, pues nada, muchas gracias a Elías y a Teban y al resto del equipo de Les Hablanes, aunque no estén aquí, bueno, pues toda esa gente, ¿no? Laia, Irene, Pastrana y tantos otros, por participar en este primer programa. Así que nada, despedimos y muchas gracias.
Pasen cosas.
Pues arranca esta sección, Pasen Coses, en la que invitamos a gente de Piloña a que venga a contarnos alguna historia que le haya sucedido, ¿no? Para hacernos un poco una idea de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que pasen aquí. Así que hoy tenemos a Marta Vena, una icónica vecina de Óbana. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien, de momento muy bien. Nunca peor.
Nunca mal.
Nunca mal.
Pues, ¿qué historia nos vienes a contar hoy?
Pues yo podía contaros muchas, pero yo me acuerdo de la cantidad de gente que había en la zona de La Marea y poblaba muchísimo, era mucha gente. Y yo me acuerdo que con 17 años fui a trabajar al bar de Vegarriondo con mi prima Maribel y esto pasaba en cosas increíbles. Me acuerdo que una vez había dos hermanos que eran primos míos y uno emborrachábase de coñá y el otro de anís. Y no se hablaban cuando estaban cuerdos, nunca. Pero un día estaban borrachos, y lo que pasa con los borrachos, siempre tienen unos dichos. De hecho, cuando estaban un poco borrachos, el del coñá cantaba lo de con un barquito velero. Y el otro cantaba Hawái, Bombay. Y un día estaban borrachos y estaban sentados uno frente al otro. Y el del coñá tenía la costumbre de decir, pues puta me parió, ningún padre y es libre de tener un fillo tonto. Y contestó y el otro, bueno, pues el nuestro tuvo dos. Yo aquel día quise mear por mí de risa. Otra movida fue con uno de Vegarrionda. Estaba todavía el bar de La Marea abierto, con los antiguos dueños, con los de Gao. Y la mujer de Gao no veía casi nada la provina. Traía unos gafes enormes y no veía nada. Y tenían fruta ya a la entrada de la puerta. Y la provina puso, agachóse, y iba mirándoles uves y la que estaba podre iba tirándola a la calle. Y venga, y y en esto llega uno de Vegarrionda, que era taxista. Peguen dos uves podres en la cara y dice a él, ala, ala, el que me escupió, que salga para acá, que salga para acá. Hostia, pasaba de cada cosa, era para morirse de risa, pero para morirse de risa.
Me encanta.
Hay miles de historias, hombre. Mi padre, todavía recordaba ahora en el tanatorio que vengo de allá, a mi padre que decía que no se podían hacer los fillos un día de aire, porque regallaba la castaña y salían todos neñes. Cosas de Roberto.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Marta, por contarnos aquí esta historia. Ya sabes que aquí puedes volver cuando quieras. Nos puedes contar también todo tipo de historias. Sabemos que tienes muchas.
Sí, sí, tengo un escuante.
Así que nada, siempre súper invitada.
Muchísimas gracias a vosotros y siempre colaborando con vosotros donde haga falta y como haga falta. Venga, hasta luego.
Radio Barullo, donde el río es tuyo.